estábamos escuchando una cantidad de información que nos daban a propósito. La radio ha trabajado todo este mes, en realidad, desde que comenzó el año, a raíz de los 40 años de Malvinas, una cantidad de informaciones y micros para generar conciencia de los derechos soberanos que tenemos sobre el archipiélago. No la llamamos para hablar de eso a Juliana Di Tullio, senadora por el Frente de Todos, pero sí, como seguramente escuchó un poquito, quiero preguntarle cómo rememora ese desembarco argentino y, en todo caso, a 40 años, Juliana Di Tullio, buenas tardes. Luisa Balmaya, Néstor Espósito, saludamos. ¿Cómo está viviendo este año?
Hola Luisa, hola Néstor, buenas tardes. Y buenas tardes a los oyentes también. Estoy viviendo con... Yo tenía 10 años, ¿no? Porque tengo 50, así que... Uh-huh. Tenía 10 años y tengo recuerdos... muy nítidos, ¿no? Sobre ese desembarco. Mucha angustia por parte de mi familia, ¿no? De mis padres y... En la escuela se vivía como una especie de hecho patriótico, le escribíamos cartas a los soldados, tejíamos mantas, juntábamos comida, chocolates, y por el otro lado la contradicción de llegar a mi casa y de saber que, bueno, esto era producto de una decisión de una dictadura militar, ¿no? Y yo tenía plena conciencia de eso, ¿no? Porque en mi casa no se dejó de hablar nunca sobre lo que pasaba. Yo tenía 5 años cuando comenzó la dictadura, pero y 10 cuando empezó el desembarco, cuando se hizo el desembarco de Malvinas, pero bueno, siempre tuve mucha conciencia, así que...
Qué bueno que en las casas se hablen, Juliana, qué bueno que en las casas los padres ayuden a los niños y a las niñas a comprender qué es lo que está pasando, ¿no?
Bueno, mis padres eran militantes, entonces... mi hermano más grande y yo estábamos obligados a saber, porque había cosas que podíamos decir, cosas que nos ponían en peligro, que ponían en peligro a mis padres, o entonces, bueno, siempre supimos qué era lo que pasaba. Y a pesar de ser una información pesada para la niñez, yo agradezco enormemente la información de la realidad. La verdad es que lo agradezco, ¿no? No tengo más que la certeza de que es el camino correcto, ¿no? Para las niñeces, la verdad contada como se puede y desde los adultos y las adultas como se puede. Mis padres estaban muertos de miedo, ¿no? Eran militantes de la JP, pero estaban muertos de miedo. En mi casa, muchos compañeros y compañeras de mis padres se quedaban y la verdad es que tenemos un vecino del barrio, de la misma cuadra que fue a la guerra, ¿no? Entonces están también muy conmovidos con eso. Y yo tenía compañeros del colegio cuyos hermanos también habían ido a la guerra, ¿no?
Senadora, Néstor Espósito, quiero decirle que no ande por ahí diciendo que tiene 50 años, porque parece realmente muchísimo menos. Yo me quedé sorprendido con la edad que dijo. La cambio de tema. Está dando sus primeros pasos parlamentarios esta iniciativa de que la deuda con el Fondo Monetario la paguen los que evadieron, los que se la llevaron. Ayer nos preguntábamos aquí si el Estado tiene herramientas y poder suficiente como para ir a buscar en esas cuevas donde seguramente está ese dinero, a los evasores para que la pongan, para que le saquen el peso a toda la sociedad y recaiga sobre los que tienen una obligación y además cometieron un delito.
En principio, el mundo, Néstor, está adecuando su normativa ya hace algunos años, porque el problema se ha hecho gigante en el mundo, ¿no? Hay mucho dinero calculado del PBI mundial en guaridas fiscales.
Sí, claro.
Entonces, se hizo un problema gigantesco. Argentina es el tercer país con mayor cantidad de dinero fugado, que no tributa. Casi un PBI en dólares.
Tal cual. Estaba pensando justamente en eso.
Bueno, casi todos los países del mundo han adecuado su normativa. Nosotros estamos haciendo exactamente eso en uno de los proyectos, adecuar la normativa, digamos, para poder darle más herramientas al Estado para la persecución. Esto no es un blanqueo, no es voluntario, esto es coercitivo. Nosotros vamos a abrir los secretos fiscales, bursátiles y bancarios. Estamos modificando la ley de la dictadura de Videla de
Macera y Agosti.
¿Cómo?
Macera y Agosti.
Sí, sí.
Pero, y Martínez Dios.
Sí, sí, pero la ley de...
entidades financieras.
Uh-huh. Bueno, estamos modificando eso, estamos ampliando quiénes son los sujetos además que van a poder pedir el levantamiento de ese secreto, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, en el nombre del jefe de gabinete, porque es el administrador general del gobierno, según la Constitución Nacional, ¿no?
Déjeme preguntarle algo que dijo recién que me causa curiosidad respecto de que todavía no tenemos la letra completa de qué es lo que va a decir el proyecto. Usted dice que es coercitivo. Teníamos entendido que había un periodo inicial de unos 6 meses en los cuales, blanqueando de alguna manera esos activos que no estaban declarados, la penalidad era de un 20% y que después de esos 6 meses, entonces sí era definitivamente coercitivo, que había una ventana de voluntariedad como para traer el dinero, como para declarar el dinero.
No, si es voluntario, lo que existe todavía es la ley que está vigente, que es la de los títulos para la obra pública o para la construcción, como los edines, digamos, ¿no? Eso sí es puede seguir exteriorizando el que tiene voluntad de hacerlo. Pero nosotros estamos hablando de que vamos a buscar los que no tienen voluntad. Entonces, los que no tienen voluntad, quien en los primeros 6 meses, sí, yo te voy a buscar, se abre el secreto y te digo, bueno, vení. Yo tengo acá, me tenés que depositar el 20% de tu patrimonio es este, no sé dónde lo tenés, pero decime dónde, que y a esa cuenta en dólares la tenés que depositar en la Argentina. Los primeros 6 meses.
Si el fugador, Juliana, acepta, digamos, ese aporte que tiene que hacer, prescribe la
no
causa.
No es un aporte, penalidad, porque es un delito.
Bueno, la penalidad.
Un delito económico.
Prescribe, digamos, la causa o,
no
digamos,
prescribe.
No prescribe.
Empieza, la prescripción empieza a partir de la sanción de la ley.
Bien. Bien.
No prescribe. No prescribe y además. Si hay otros delitos preexistentes en el caso del lavado de dinero, bueno, la justicia interviene, ¿no? Obviamente. Una cosa es la penalidad del delito económico, que está prevista en el Código Penal. No estamos inventando nada. Ya está previsto. Por eso tampoco es un impuesto. No le estoy cobrando un impuesto. El impuesto lo paga una vez que exterioriza, pero porque yo lo encontré, ¿no? No porque... Ahora tenés que exteriorizar y empezar a pagar bienes personales. Pero el 20%, en los primeros 6 meses, el 20%, esa penalidad es para que no me hagas ir a buscar, además, en qué guarida fiscal la metiste, digamos.
Claro. Y a la luz de la...
déjame terminar. Sí, los próximos 6 meses, eso se convierte en un 35%, y pasado el año se convierte en un 50%. Y lo que... del patrimonio. Y lo que es importante es que nosotros creamos la figura del colaborador o la colaboradora. Y esto es importante porque es una... está probado, digamos, en el mundo. Estados Unidos resolvió casi el tema de la fuga de capitales teniendo la oficina, digamos, de arrepentidos dentro de la SEC, ¿no? Que fue una ley del 2019 que lo que hizo fue casi cambiar, porque no se desfinancia más el Estado a partir de la fuga de divisas.
Claro.
Entonces, esta figura que se crea para siempre, no es que la creamos solamente para nutrir el fondo, para pagarle al fondo, ¿no? Que lo que hay que recordar es que lo que estamos creando por ley son dos leyes. Por un lado, le damos herramientas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que pueda ir a buscar, ¿no? A buscar la información y a buscar a esos evasores y esas evasoras, sean personas físicas o jurídicas.
Y esto va a servir, Juliana, perdón, ¿cómo es una ley?
Es coercitivo, sí. Y no es voluntario. ¿Cómo? Y tiene un fin, por eso tampoco es blanqueo, tiene un fin. ¿El fin cuál es? Es nutrir con ese capital, con esa penalidad de capital, el capital que fugaste, un fondo que es para pagarle al Fondo Monetario Internacional.
Que le va a servir a este gobierno y al próximo gobierno, esto le va a servir al Estado, al Estado argentino, hay que decirlo así, independientemente de quién
y esté. Además porque es una ley que queda.
Por
¿no?
eso,
es
digo,
una ley que queda.
Pero lo que quería preguntar es, la oposición salió a decir esto es una barbaridad, esto es una locura, ¿por qué, entendiendo que en algún momento quizás la oposición acceda al poder, por qué esa reacción entendés que tiene?
Supongo que miedo, primero, desconocimiento también, pero no lo habrán leído. No, la verdad que es razonable. Nosotros además estamos, y nosotras estamos dispuestos a escuchar si tienen modificaciones y quieren mejorar los dos proyectos de ley. Por supuesto que estamos más que dispuestos y dispuestas a escuchar, ¿no? Obviamente. Nos parece que es central porque esto le mejora, primero, porque desde el punto de vista institucional, desde la representación, digamos, de las provincias, del interés de las provincias, esto es un... Luego, esto es coparticipable, ¿no? Como es que estos fondos están como deben estar, con luz, blanqueados, digamos, empiezan a tributar bienes personales. Bueno, bienes personales, el 40% de bienes personales de 350 mil millones de dólares que se calcula que no está exteriorizado.
Sí.
Nosotros calculamos el 20%, que es el mínimo, los primeros seis meses. El 20% de 350 mil millones de dólares son 70 mil millones de dólares. Bueno, de esos 70 mil millones de dólares, una vez que empieza a tributar impuestos a las ganancias, bienes personales, son unos 13 mil millones de pesos anuales. Es una barbaridad.
Claro,
el 40% es coparticipable automáticamente. ¿Qué gobernador, gobernadora, intendente, intendenta no va a querer tener esos recursos para su población?
Bueno, va a ser...
Es una locura no querer... recaudar y dar mejor servicio y calidad de vida a tu población.
Sí, es senadora, bueno, va a ser interesante escuchar ese debate entonces y le agradecemos muchísimo hoy su participación en Encuentro Nacional.
Bueno, les agradezco a ustedes la comunicación. Que tengan buenas tardes.
Gracias. Juliana Di Tullio.